bienvenidos una vez más a su espacio En Familia con Nuestra Fe. Como dice nuestro tema, la familia es una institución donde el individuo toma formación, y este programa precisamente nos va dando esos métodos, esos medios, esas ideas para que en nuestra vida, nuestra familia se vaya formando mejor, porque son herramientas bien importantes, esas ideas que quizás me funcionan a mí, también le pueden funcionar a ustedes, y aquí vamos compartiendo nuestras experiencias como hermanos, como comunidad que somos. Estoy una vez más acompañada acá por Marcela. Bienvenida, Marcela, con dos grandes invitados también.
Así estamos, nuevamente con casa llena, feliz de poder compartir con ustedes y como siempre alimentándonos, Marisol. Yo creo que tú y yo somos las más beneficiadas porque hemos estado en la grabación de casi que todos los programas de En Familia, y yo siempre salgo con una ilusión nueva, con un conocimiento nuevo que me ayuda a, que me invita a ser mejor. Así es de que hemos aprendido mucho y esperemos que ustedes también. Y bueno, hoy tenemos aquí a Pepe Fraire. Bienvenido. ¿De qué te ríes, Pepe?
Si te, ¿quieres que te diga de
sí,
verdad?
Sí, dímelo,
Pepe. Es que cuando dijiste que ustedes son las más beneficiadas, pues yo dije, yo estaba pensando, serán las viejas del programa,
¿verdad? Gracias, Pepe, gracias.
Es que en México le decimos viejas a las mujeres, no viejas de viejas, ¿verdad? O tú eres mexicana. Tú sabes, bueno, pero contento de estar aquí con ustedes. Ay, Pepe, en un programa más.
Pero también está don Germán, que siempre nos tira esas florecitas, sí, ¿verdad, sí, Marcela? Don Germán, bienvenido, don Germán.
Para contrarrestar a Pepe.
No, pues muchas gracias, ¿verdad? Muy agradecido de estar aquí con vuestra compañía, en esa alegría, ¿verdad? Porque esa reunión la hacemos siempre en el nombre del Espíritu Santo, que es el que nos llena de ese gozo, de esa vida nueva, y esa es la alegría, ¿verdad? Vivir este momento aquí en familia, la familia de nuestra fe.
Así es, así es. Y bueno, vamos a ponernos serios, Pepe. Ya no nos digas más viejas ni a lo mexicano. Vamos a ponernos en esa presencia de... Es broma, Pepe. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para arrancar este programa. ¿Nos ayudas, Marisol, por favor?
Con mucho gusto. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, de acercarnos más a ti. Gracias te damos por Pepe, por don Germán, que nos están acompañando para realizar este programa. Te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que abras nuestros corazones, que tomes a cada una de estas personas a las que le va a llegar este programa, que pueda ser de mucho provecho, especialmente en esta época que estamos viviendo, donde estamos llamados a revisar nuestra conversión, a reiniciar nuestra vida espiritual, a detenernos un poco de la carrera diaria para pensar más en ti, en tu sacrificio, y para prepararnos para esa gran celebración de la Pascua. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, en nuestro programa pasado estuvimos hablando un poquito de lo que es la Cuaresma y cómo la vivimos cada uno de nosotros. Hablamos de esos 40 días de preparación, esos 40 días, como bien dice Padre Guillermo, en donde realmente la idea es que nosotros acompañemos ese camino de Jesús hasta ese trido pascual, hasta su pasión, muerte y resurrección, que pasemos por ese desierto junto con él, que vayamos caminando a su lado y que vayamos haciendo como esa historia hacia adentro de mi vida para ver en dónde estoy haciendo las cosas agradables a Dios y dónde no, para poderlas corregir. Y dentro de la Cuaresma se nos ofrecen ciertas prácticas que nos pueden ayudar en este proceso, y dos de ellas son el ayuno y la limosna. Y hoy queremos enfocarnos en esas dos prácticas que nos ofrece la Iglesia en este proceso de conversión.
Que son tres, ¿verdad?
Que son tres: limosna, ayuno y oración.
Exactamente, pero hoy vamos a hacer énfasis con la ayuda de Pepe y don Germán en el ayuno y la limosna.
Así es de que, bueno, ¿quién empieza, Pepe o don Germán?
Bueno,
arranca, Pepe.
El más joven.
El más joven, Pepe. No soy yo. Bueno, si no soy.
Lo salvé, don Germán, lo salvé.
Gracias.
Si no soy, me veo. Bueno, empiezo yo.
Arranca, Pepe.
Oración. No, ayuno.
Ayuno.
Ayuno. Mira, el ayuno. ¿Por qué se nos recomienda el ayuno? ¿Verdad? La Iglesia nos recomienda el ayuno, y el ayuno es una parte muy importante en esta Cuaresma y siempre, sino en el proceso de conversión. Porque el ayuno, ¿qué es el ayuno primero? El ayuno es privarse de un alimento. Esto es muy sencillo, no, aquí no hay mucha matemática, no hay nada. Es privarte de un alimento, y eso es privarte de un alimento voluntariamente. El hombre tiene inteligencia, tiene razonamiento, tiene voluntad, y es el cuerpo. Entonces, es privar al cuerpo de un alimento. ¿Y para qué lo hacemos? Porque la iglesia me lo propone, no me lo exige, me lo propone. Eso es para ir dominando mis pasiones, uh-huh. ¿verdad? Porque el cuerpo, es, Marcela, si no crees, el cuerpo es bien chiflado. El cuerpo quiere todo lo que ve.
¿Sí?
Lleva a un niño chiflado a la tienda y quiere todo lo que ve. Ese es el cuerpo. El cuerpo no puede ver algo porque todo le gusta, todo quiere. Entonces, esta es una forma de mortificarlo, es una forma de domarlo, el ayuno, y de irle dando esa rienda que para orientarlo por el bien. Y yo me imagino que estaba pensando que cuando uno se priva, por ejemplo, en esta cuaresma, dices, bueno, no voy a tomar esto, no voy a comer aquello, y eso lo haces en una forma consciente, y muchas veces no lo logramos, muchas veces no lo logramos, o sea, que caigo y tomo aquello o como aquello que no quería. Entonces, imagínate, Marcela, si no puedo dominar el cuerpo en una forma consciente, entonces imagínate cuando la tentación se me ponga inesperadamente. O sea, porque la tentación
llega, siempre llega disfrazada.
O sea, cuando ella en un momento dado se me presenta, yo voy a caer porque no estoy, el cuerpo no está preparado, ni nada de mi ser está preparado para resistir. Así que esa es una de las razones por las cuales se nos llama al ayuno, para poder domar ese cuerpo.
Es verdad. A mí me ha pasado algunas veces que yo digo, no voy a comer esto, por ejemplo, los viernes en la cuaresma, que no voy a comer carne. Mucha gente dice, ay, ándale, o sea, no va a pasar nada. Pero es más esa conciencia que yo tengo de ese sacrificio, como bien lo dices, que estoy, y ese crear ese hábito, que yo diga, de verdad fui capaz de vencer esa tentación. Estaban asando la carne, olía riquísimo, se me antoja mucho, pero fui capaz de dominarlo, y efectivamente eso me ayuda para que cuando venga una tentación yo esté más preparada para decir no. Así es de que gracias, Pepe. Don Germán, ¿qué nos puede decir usted del ayuno?
Bueno, yo creo que siempre tiene que ir acompañado de la oración, porque ¿cuál es el sentido que yo le doy algo que quiero hacer? Y sé que sin la ayuda de Dios nada puedo hacer, entonces, porque se vuelve algo como una dieta, pero estamos hablando de cosas que van mucho más allá, donde Dios pues me hace, primero me invita a dejar algo que me llama mucho la atención, como decía Pepe, pero este tiempo de cuaresma justamente es eso, es el regreso al Señor, es donde pensamos con mayor profundidad en ese alto precio que el Señor pagó en la cruz. Entonces, cada día es diferente y no es lo mismo en el aspecto del tiempo que estamos viviendo, como que hay más fuerza en mi corazón, en mi interior, para poder hacer una entrega mayor al Señor. Y a través de dejar algo que me llama mucho la atención, pues me voy como probando a mí mismo, primero, que existe un Dios que me da la fuerza y que con Él todo es posible uno lograrlo. Todo sacrificio puede ser superado con la ayuda del Señor. Yo me acuerdo en un año, no en este, que yo pues tomé esos 40 días del desierto a hacer un ayuno de no cenar. Mi cena era la Santa Eucaristía. ¿Y cómo con la ayuda del Señor pude lograr eso? Pero siempre estaban las tentaciones. Ahí se cruzaron muchas fiestas, cumpleaños en casa, pero aún así en ese cumpleaños de casa yo tuve que hablar de aquello que era interior mío y que era como secreto. Tuve que decirlo para poder excusarme de no participar en una comida o algo. Pero es hermoso uno dándose cuenta cómo Dios lo puede hacer. Y volviendo a la Santa Eucaristía, ese gran poder, porque es Dios mismo el que entra en uno. Y yo he leído en santos que han vivido completamente ayuno solamente como alimento, la Santa Eucaristía. Entonces yo aprendí en ese tiempo algo más. Aprendí que si me tocara vivir una tremenda calamidad, pero si tengo la Santa Eucaristía, yo podría también vivir con ello. Porque no, no es que el estómago se cierra, pero esa necesidad ya no existe, ¿verdad? Dios trabaja en uno y es como alguien que tiene una tentación fuerte, tiene un vicio y de repente ese vicio lo lleva a ese abismo, a la profundidad, a tocar profundo, como llamamos. Pero como una vez que Dios lo ha liberado, si uno sigue en esa lucha, en esa fidelidad a Dios, en ese esfuerzo, como aquello que me tuvo tanto tiempo preso, ahora es una puerta abierta, de lo cual yo no necesito ya en lo mínimo para nada ello. ¿Por qué? Porque he encontrado un aliciente distinto, he encontrado otra alegría, otra mirada, otra forma de vida. Y eso pues creo yo que es el objetivo principal cuando uno dice ayuno, cuando uno dice dejo esto, pero acompañado siempre de la oración donde está la fortaleza.
Es cierto, muy muy importante ese punto, porque de nada me sirve pasar el día a pan y agua y mira, estoy acostada en una cama viendo televisión. Y quería mencionarles que la iglesia obliga, o es día de obligación, día para ayunar, el miércoles de ceniza, que ya lo pasamos, y el viernes santo, y la iglesia sugiere también pues todos los viernes como días recomendados para el ayuno. Y el ayuno va desde, están obligados a hacer el ayuno desde los 18 años de edad hasta los 59 años. Así que, Pepe, todavía te falta un poquito más.
Todavía no te escapas.
Pero es cierto. Y
o cuando hay alguna condición de salud también. Que, por ejemplo, una persona con diabetes que de pronto no puede pasar muchas horas sin comer, de pronto algo muy pequeño que pueda abstenerse lo mayor posible, pero tampoco la iglesia, digamos, le propone a alguien que tenga una condición de salud, ¿verdad, Marisol?
Y hay personas que no pueden comer marisco y por supuesto tampoco pueden hacerlo, pero sustituyen una cosa por la otra. Lo importante con todo esto, pienso yo, que es que nos acerquemos más al Señor. Que nuestra comunicación, nuestro crecimiento espiritual vaya siendo mayor con estas prácticas que nos invita a la iglesia.
Marisol, y dijiste algo bien importante. Yo creo que yo, durante mi juventud, tal vez, muchas veces por tradición dentro de nuestras creencias, pues en casa mi mamá no cocinaba carne, entonces no comíamos durante la cuaresma nada de carne, pero como yo no tenía abierta mi conciencia en ese momento, no conocía exactamente lo que significaba el ayuno como tal. A veces, Dios mío, dejaba de comer carne, pero a lo mejor estaba comiendo carne humana, criticando al que estaba a mi lado, o a lo mejor peleando con mi hermana, o a lo mejor haciendo un berrinche, o a lo mejor haciendo cosas no agradables a los ojos de Dios. Y yo creo que de nada servía en el fondo que yo no comiera carne, porque primero ni siquiera era consciente de lo que significaba. Simplemente es cuaresma, no como carne, pero por otro lado, quizá estaba teniendo actitudes, tal vez falta de conciencia. Yo creo que el Señor dice, al que más se le da, más se le pide. Y mientras más vamos creciendo en nuestra vida espiritual, creo que tenemos que ser un poquito más conscientes. Por lo menos yo trato de hacer esa práctica, de decir, bueno, Dios mío, sí se me antoja la carne, como les decía hace un rato, sí tengo ganas de comerme ese pedacito de carne, lo voy a ofrecer, y lo voy a ofrecer, y normalmente pienso en alguien que ni siquiera sea de mi familia, que esté pasando una necesidad emocional, una necesidad económica, una necesidad espiritual, cuestiones de salud física, y digo, esto lo ofrezco, Señor, por tal persona, o a lo mejor por gente que está en la calle, o lo ofrezco si está cayendo una tormenta por los que no tienen un techo ahora, y tratar de ofrecer eso que me está costando trabajo por la necesidad de alguien más, que salga de mi entorno familiar, que salga de mi comunidad. Y es algo que por lo menos esta cuaresma he estado tratando de hacer.
A veces es preferible, como tú lo dices, antes de abstenernos de comer carne, es preferible abstenernos del mal pensamiento, del mal comentario, de morderme la lengua y comerme esa carnita que hace bastante daño.
En otra palabra, ayunar del pecado.
Así mismo, exactamente. Y de verdad que, bueno, yo creo que hemos abarcado ya básicamente lo que queríamos, o no sé si Pepe tiene algo más del ayuno para que pasemos a la otra parte de la limosna.
Y perdón, y yo quisiera hacer un comentario. También podemos ayunar, como lo decíamos anteriormente, a lo mejor de ver televisión, a lo mejor si pasamos frente a las novelas todo el día, o frente a los partidos, y estoy abandonando a mi familia, posiblemente el ayunar de esas cosas que me distraen, los medios sociales que hoy distraen tanto, el Facebook y el Instagram, esa es otra forma de ayunar también. Ese tiempo que yo le estaba dedicando a las distracciones, al placer personal de ver la novela o lo que me gusta, ahora lo voy a emplear ¿en qué? y ojalá que empecemos desde casa con nuestra familia y también pues con la gente próxima a nosotros. Entonces, que ese tiempo no solamente es ayuno de comida, tiene mucha más implicación que solo
así,
comida.
Así es, Marcela, y mira también cómo el ayuno nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. El ayuno, cuando nosotros ayunamos, no es que vaya a solucionar todos los problemas, no es la solución. El ayuno es para ver los problemas. Uh-huh. Cuando uno va y hace un examen clínico, uh-huh, lo primero que le dicen a uno es ayuna. Uh-huh. Y con eso no te están diciendo el resultado.
Exacto.
Lo que hace el ayuno es limpiar, es quitar, es poder ver. Y entonces uh-huh, nosotros en el ayuno nos sentimos frágiles, vulnerables. Entonces sabemos que somos unos seres débiles y limitados. Uh-huh. Y reconocemos que con Dios podemos existir, que con Dios podemos sobrevivir y pasar todo, cualquier prueba. Así que el ayuno es muy interesante y muy importante practicarlo lo más frecuente posible en nuestra vida de conversión, uh-huh, para poder tener ese control del cuerpo, porque nosotros tenemos que tener el control del cuerpo.
Así es. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la limosna. Dentro de esas tres prácticas ya hablamos del ayuno. Bien nos decía don Germán que la tercera, que es la oración, pues está súper ligada a esa parte del ayuno, que yo realmente puedo estar orando, puedo estar haciendo un ofrecimiento y que lo que me va a ayudar a llevar a cabo este ayuno, pues es mantenerme en esa estrecha comunicación con el Señor. Pero ahora hablemos un poquito de la limosna, don Germán.
Bueno, la mirada de Jesús es la que debemos de imitar cuando hablamos de limosna, o sea, es de dar, es de misericordia, es de salir de mí para ir al encuentro del otro. Es ese cambio que Dios me pide en cada momento de mi vida, que yo deje de verme tanto yo en el espejo para poder ver al otro, al hermano. Y ir caminando en la vida y en cada situación de esas puede detenerme un poco y ver de qué manera yo puedo ayudar un poco para mejorar algo en mi entorno, algo en mi familia, algo en cualquier momento de vida, porque cada día de vida, cada minuto de vida es una oportunidad que Dios nos da para vivir ese amor de Dios a través de Él darnos a los demás, de dar esa ayuda. Y cuando pensamos en limosna, pues lo que primero creemos es lo material, aquello que yo tengo para dar en materia, en dinero. Y eso también, claro, es importante, porque el dinero es un medio de vida. Y existe mucha pobreza en el mundo justamente por eso, porque no sabemos administrar ese medio de vida. Si tuviéramos un corazón más abierto, pudiéramos compartir lo que realmente tenemos con otros, el mundo sería un poco distinto. Pero nunca es tarde como para comenzar un nuevo tiempo de vida, para poder abrir pues el corazón a esa mirada de Dios, y de Dios poder ir a mi hermano y de una otra manera pues yo servir en algo. El mundo está cada vez más carente, sobre todo de los valores morales y de los valores espirituales, de la fe. Y si tenemos ese tesoro, pues hay que llevarlo a otros, hay que darlo. Como le dijo Pedro, me acuerdo, en esa entrada ahí al templo, aquel pordiosero que le estaba pidiendo una limosna, le pedía algo material, el apóstol le dice, no tengo nada material que darte, te doy lo que yo tengo, y es la fe, y es donde le hizo ese milagro de vida. O sea, que no nos detengamos pensando si tengo o no tengo, si soy pobre o soy rico. La pobreza que Dios ama es la pobreza de espíritu, esa que me hace ver la necesidad de mi hermano y decirle, aquí estoy yo, aquí están mis manos, para ver qué puedo hacer por ti.
Amén. Pepe, cuéntanos un poquito.
Mira, a nosotros se nos pide dar limosna, ser caritativos, porque esa es una forma de nosotros servir a Dios. Mira, Dios nos ama a nosotros, entonces nosotros de cierta forma tenemos que responder ese amor de Dios. Y si nosotros no servimos, no estamos completando, no estamos regresando el amor que Dios nos tiene. Entonces, nosotros, para poder completar ese ciclo, por decirlo de una manera, que el amor de Dios viene a mí y el amor de mí va a mi hermano, ese es el amor de Dios, regresa a Dios, porque ese es el mismo Dios que está sirviendo. Entonces, Dios me llama a eso y Dios me está haciendo recordar cuando en este tiempo preciso de Cuaresma nos que se enfoca más y nos dice, hay que dar limosna, es que me está diciendo que todo lo que tengo, todo me ha sido dado, todo, desde la vida. Entonces, me está diciendo que si yo tengo más que aquel que necesita, es mi deber de cristiano de colaborarle. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado a mí unos talentos. Yo no tengo más porque soy mejor, porque fui a la escuela, porque yo estudié, yo trabajo más, me levanto temprano, no sé cuántas cosas quieres poner. Yo tengo más porque Dios me lo ha dado, porque Dios me dio ese talento para poder explotarlo. Entonces, eso que tengo lo debo de compartir. Lo que tengo lo debo de compartir y yo no soy dueño, Marcela, de nada. Entonces Dios me está diciendo en esta Cuaresma y en esta conversión, que estamos en este momento de conversión fuerte, es de que yo soy un simple administrador y si esa persona necesita, yo le debo de colaborar. No siempre es con dinero, cosas materiales, puede ser tiempo, puede ser escucha, puede ser acompañarlo en el dolor, en la alegría. Se dice que cuando se comparte el dolor se divide. Y cuando se comparte la alegría, la alegría se multiplica. Así que esa es una forma de hacer llegar el amor de Dios al hermano y de hacerme saber que yo no soy dueño de nada, que lo que tengo es para compartirlo. Ahora, se dice que la conversión, Marcela, empieza en el bolsillo. Muchas veces nos podemos convertir de mente. Sí, Dios creo, sí, yo creo en Dios, y Dios esto y Dios lo otro.
Como el joven rico.
Como el joven rico, y puedo venir a misa y puedo hacer miles de cosas y miles de retiros, pero a la hora de que me toque en el bolsillo.
Cuando Jesús me diga, ahora vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres.
Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Así que metamos la mano en el bolsillo y a veces hay que dar más de lo que tenemos. Dice la Madre Teresa de Calcuta, decía que hay que dar hasta que te duela.
Hasta que duela.
Así que estamos invitados a eso.
Y bíblicamente también tenemos el ejemplo de esa abuelita pobre que dio unas moneditas, pero finalmente dio todo lo que tenía, y los ricos dieron lo que les sobraba. Entonces creo que Dios ve en el fondo de nuestro corazón exactamente cuando estamos dando, sin pensar si me va a hacer falta o no me va a hacer falta. A mí en lo particular, esta Cuaresma me ha ayudado a ser más agradecida. A través de esta práctica de la limosna, creo que en muchos momentos en la vida uno está pensando, ay, es que me hace falta esto, quiero comprar tal cosa, no tengo tal cosa. Y cuando de repente en esta época de Cuaresma yo hago como un alto y volteo, me quedo a veces parada en la casa y digo, tengo un techo, tengo muebles, tengo una familia, tenemos salud, y empiezo como a hacer como un balance de todas las cosas con las que Dios me ha bendecido, y me doy cuenta cuán rica soy en bendiciones materiales y espirituales. Y primero, a mí en lo particular me ayuda a ser mucho más agradecida, agradecerle a Dios por cosas que a veces uno da por hecho que así son y se nos olvida dar gracias a Dios. Y creo que esta práctica a mí, lo primero que me ha invitado es agradecer más. Y la segunda es, una vez escuché a una religiosa que decía que las mujeres a veces parecemos 100 pies, porque solo tenemos 2 pies, pero tenemos como 100 pares de zapatos, ¿no? Y a veces tenemos muchas cosas en nuestra casa, puede ser en la cocina, puede ser en las habitaciones, en el closet, en donde sea, que no utilizamos, y hay tanta gente para quien eso que tú y yo no utilizamos podría ser el tesoro más grande, algo que está necesitando, a lo mejor una cobija, a lo mejor tenemos cobijas de más, colchones de más, muebles de más, y acumulamos y acumulamos y acumulamos. A lo mejor ahorita hay tanta gente migrante que llega, que no tiene ropa, que llegan con una mano adelante y otra atrás, que no tienen un colchón donde dormir, y que pudiéramos compartir un poquito de esas bendiciones que nosotros hemos tenido. Y esto me hace acordarme cuando mi hijo mayor tendría como, bueno, ahora tiene 27 años, pero cuando tendría por ahí como unos 4 añitos, recuerdo que estábamos próximos a la época de Navidad y le dije, amor, tienes muchos juguetes, vamos a recoger, vamos a sacar juguetes y le vamos a llevar a niños que no tienen. Tú eres bendecido, Santa Claus llega aquí a casita, los Reyes Magos, tus tíos, la familia, siempre tienes regalos. Vamos a compartir porque hay niños donde Santa Claus ya no alcanza a llevar juguetes porque alguna cosa, y vamos a llevarles, vamos a ayudarle. Y me acuerdo que su cumpleaños había pasado en octubre y tenía esos carros súper consentidos, eso que le encantaba tanto, el que no dejaba, el favorito. Y entonces cuando le dije que empezáramos a sacar, fue y sacó ese juguete. Y a mí me tocó mucho y le dije, mi amor, pero ese es tu favorito. Y me dijo, mamá, es que si a mí me hace tan feliz, este juguete va a hacer feliz a un niño. Y se me hace todavía, después de más de 20 años, un nudo en la garganta, porque yo dije, según yo enseñándole a mi hijo una lección de vida de compartir, y me dio así como una cachetada. Mamá, tú estás queriendo dar lo que nos sobra y lo que nos sirve, y los juguetes que a lo mejor ya les falta una patita o algo. Y él estaba dando lo que le dolía. Eso me tocó mucho y para mí fue una enseñanza muy grande. Aprender a dar hasta que nos duela, como dijiste, Pepe.
Sí, mira, fíjate que a veces, y no es un disparate dar de eso que te duele y de eso que a veces hasta no tienes o te hace falta. Lo que sí es un disparate, Marcela, es arriesgar todo a los juegos de azar, a gastar tu dinero en cualquier vicio. Eso sí es un disparate, apostar todo a otras cosas. Pero el apostarle a Dios nunca ha sido cosa mala. Mira, vi una película en una ocasión, creo que era de San Pablo, pero hay una escena en particular que se me quedó muy grabada. Sale San Pablo, o sea, sale Saulo del templo y está un pordiosero y está pidiendo. Entonces, Saulo lo que hace es darle un billete grande y le dice, hoy sí vas a comer, como diciéndole que hoy vas a comer bien. Y le da el billete, entonces le pregunta a Gamaliel y le dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo no tenga para darle? Y se me quedó muy grabado porque le dijo Gamaliel con esa sabiduría, le dijo, otro te dará a ti. Si tú no tienes para dar, cuando das todo lo que tienes, y no tienes para dar, otro te dará a ti. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, eso sí no me preguntes, no sé. Dios tiene sus misterios, tiene sus caminos, pero otro, tenlo por seguro que Dios no te va a dejar.
Y volvemos a la oración. Cuando oramos el Padre Nuestro, no le pedimos, danos hoy el pan de todo el mes. Le decimos el pan nuestro de cada día, que cada día lleve su afán, su carga, y yo creo que Dios siempre nos provee. Don Germán, nos queda un minuto exactamente. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, vámonos con esa oportunidad que Dios nos da de dar, y que hay mucho más alegría en dar que recibir. Cuando nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada material, pero sí todo bien que hemos hecho. Entonces hay que acumular esos tesoros allá en el cielo, hay que ser obedientes a la voz de Dios.
Marcela, y el pecado se vence con ayuno, oración y limosna.
Así es, de que a trabajar en eso, en esta cuaresma, en estos 40 días de preparación. Gracias por estar con nosotros en este su programa En Familia con Nuestra Fe, y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Mil bendiciones para cada uno de ustedes.